To look this evening at those passages that we read in our scripture reading, and we may quote a few others also. And our subject this evening is prayer and forgiveness.
Quiero estudiar esta noche los pasajes que leímos en nuestra lectura bíblica, y también vamos a estudiar algunos otros. Y nuestro tema el día de hoy es oración y perdón. Comenzamos aquí en Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y este versículo nos recuerda la gran importancia de la oración. Era muy importante la oración para el Señor Jesucristo. A través de los evangelios vemos al Señor Jesucristo orando, lo vemos orando en su bautismo. También en Lucas 3 y en Lucas 5 él está orando solitariamente. En Lucas 6 también allí está toda la noche orando antes de nombrar a los apóstoles. En Lucas 9, después de alimentar a los 5,000, él va a un lado y ora. Se queda solo y ora. En Lucas 9, él va a un monte a orar y fue transfigurado ahí. Y claro que ese gran ejemplo en Lucas 22, cuando él estaba en el huerto de Getsemaní, ahí agonizando en oración. Y entonces vemos muchas otras referencias a las oraciones del Señor Jesucristo. Entonces, si la oración era tan importante para Él, el cual es el Hijo de Dios, el hombre perfecto, pues ¿cuánto más es importante para nosotros siendo pecadores que necesitamos ser limpiados constantemente, ayudados a vivir una vida piadosa? Nosotros que somos lentos para entender y necesitamos la ayuda del Espíritu para entender la palabra de Dios. Somos débiles, necesitamos que se nos ayude a ser fuertes para perseverar en este mundo, fortaleza para resistir la tentación, guía, provisión diaria, tanto terrenal como espiritual. Entonces nuestro ejemplo nos ha puesto un ejemplo y nosotros grandemente necesitamos seguir ese ejemplo con gran urgencia. Y el Señor Jesucristo entonces nos muestra que es muy importante, es de importancia vital el orar. Y dice aquí que él oraba en un lugar específico. Y yo me pregunto si ese era un lugar donde constantemente iba a orar. Un lugar donde tal vez sus discípulos sabían que si él estaba ahí, probablemente estaba orando, así que no había que molestarle. Y cada uno de nosotros necesitamos ese lugar ciertísimo, ese tiempo ciertísimo también para nuestras oraciones y lectura bíblica, nuestras devociones, nuestro tiempo devocional, donde podemos cerrar la puerta y estar solos con el Señor y su palabra. Eso es verdaderamente de importancia vital para cada creyente. Necesitamos tener esa disciplina de tener un lugar y un tiempo para orar y también para leer la palabra de Dios. ¿Y tenemos nosotros ese tiempo constante, cada uno? ¿O tal vez algunos entre nosotros han caído en irregularidad y no están orando algunos días o leyendo, tal vez incluso semanas, debido a que están muy ocupados en la vida o debido a problemas que puedan tener? Pues necesitamos volver a la oración tal como nuestro Salvador iba a un lugar específico, tal vez en un tiempo específico. Nosotros con toda certeza necesitamos ese lugar específico, ese tiempo específico. Y claro que tenemos que orar constantemente como se nos insta en la Biblia. Y viendo este pasaje vimos que había un lugar específico, un lugar precioso, un lugar importante, un lugar que resguardamos, donde cada mañana o cada noche o cualquiera que sea el mejor momento para nosotros, es el lugar y el tiempo donde nos encontramos con el Señor orando, leyendo la palabra. Y entonces uno de los discípulos le dice: Señor, enséñanos a orar. La segunda parte del versículo 11, aquí en Lucas. Versículo 1, Lucas 11. Señor, enséñanos a orar. Y queremos repetir esa oración en este momento en nuestro corazón. Enséñanos a orar. Deseamos obtener enseñanza de la oración. Y la oración es una señal de gracia. La conversión a Cristo nos da la habilidad para orar. Tenemos ahora la capacidad de orar. Y no hay verdadero cristiano que no pueda orar. Eso es algo fundamental, la oración es una señal de gracia. Somos adoptados en una familia celestial y nuestros corazones claman a nuestro Dios y Padre. Y así como dice el Señor en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Y ese es el Espíritu de todo verdadero creyente, así que puedes Decir, no necesito que se me enseñe a orar porque todo cristiano puede orar. Bueno, sí es cierto, todo cristiano puede orar, pero sí necesitamos ser instruidos y la Biblia nos dice muchas veces que necesitamos instrucción. ¿Por qué? Porque perdemos de vista cuán valiosa es la oración. Tal vez estamos cansados, nos distraemos y nos enfocamos en ciertas cosas y nos olvidamos de las diferentes áreas de la oración. Tal vez no tenemos equilibrio en nuestras oraciones, tal vez nos olvidamos que hay una necesidad de prepararnos y de tener una estructura en nuestra oración. Así que este discípulo no sabemos cuál era, pero era uno de los discípulos. Él nos representa a todos cuando él dice, Señor, enséñanos, enséñanos a orar. Y cada uno de nosotros, sin importar cuánto tiempo hayamos estado en la vida cristiana, cada uno de nosotros tenemos que tener la humildad de aprender más al respecto de la oración. El Señor Jesucristo era el hombre perfecto y nosotros en absoluto lo somos. Caemos tan cortos de la gloria de Dios en tantas áreas. Tenemos tanto que aprender, por ejemplo, cuánto orar y cómo orar. Entonces el Señor da un modelo de oración respondiendo a esta petición, lo que se llama el Padre Nuestro. Y se lo da a los discípulos y claro que también es para todos nosotros. Se nos da un modelo, un patrón para orar. Lo tenemos aquí en Lucas 11 y también en Mateo 6. Y en Mateo 6 hay una advertencia en contra de las vanas repeticiones antes de que se nos enseñe cómo orar. Mateo 6, 7. Y esta oración creemos que no es algo que deba ser recitado constantemente. Hay un gran peligro al hacerlo. No significa que no podamos recitarlo con sinceridad y sin lugar a dudas se hace, pero el Señor enfatiza en Mateo 6, antes de dar esta oración, dice, no caigan en vanas repeticiones, así como los paganos, los gentiles que piensan que pues su palabrería serán oídos. Les recuerda más bien que Dios sabe por adelantado lo que ellos necesitan, lo sabe antes de que empecemos a orar. Aquí no tenemos entonces una forma mecánica para orar, sino que es un modelo, una guía celestial para la agenda de nuestras oraciones. ¿Para qué incluir? Tenemos diferentes encabezados, títulos, si tú quieres, que nos ayuda a tener un balance correcto en nuestras oraciones y cubrir las cosas que tenemos que cubrir en nuestras oraciones. Y otra prueba de que no es algo mecánico es que la versión de Mateo y la versión de Lucas son un poco diferentes. Y esto nos muestra que hay diferencias, lo cual indica que no es algo que debamos recitar literalmente, nada más con estas palabras, sino que es algo que es un modelo, un patrón, una guía para que podamos orar para nuestro tiempo de oración. Y si nosotros, por ejemplo, orásemos sin tener ninguna intención de hacer nada al respecto, eso sería una mala repetición, por ejemplo, a veces. Podemos orar fervientemente por avivamiento y tal vez no participemos al bar de la iglesia para ganar almas. Esa es una repetición vana. Es algo que hay que tener cuidado con ello. No podemos hacer eso. Si tal vez estamos orando por alguien que tiene muchas necesidades y podríamos hacer algo respecto a esas necesidades, ayudar de alguna forma, pero no tenemos ninguna intención de ayudar y oramos por ellos, pues esa es una vana repetición también. No se trata solamente al respecto de repetir el Padre Nuestro, y no hay que hacerlo, pero todo lo que dije también es una vana repetición. Si tal vez no tenemos intención de hacer las cosas por las que estamos orando. Y esta es una advertencia que el Señor nos da antes de entrar en la instrucción de esta oración modelo, en Mateo 6. Y podemos dividir esta oración en tres encabezados, tres peticiones diferentes que tenemos que entender. Y primero que nada, hay peticiones que tienen que ver con Dios, Dios nuestro Padre. Y entonces el Señor dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, versículo 9 de Mateo 6. Esas son las primeras peticiones. Estamos hablándole a Dios como nuestro Padre. No estamos dirigiéndonos directamente al Señor Jesucristo o al Espíritu Santo. Pero claro que si lo hacemos, Dios nos escucha, pero el modelo que se nos da es dirigirnos a Dios al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, a través de la ayuda y la capacitación del Espíritu Santo. De modo que la oración modelo nos encomienda la oración a Dios el Padre. No debemos simplemente orar diciendo, Jesús, ayúdame, haz esto, haz aquello. Y si escuchamos ese tipo de cosas, y a veces hay que ir a alguna iglesia, y esa es la forma en que se ora en esa iglesia. Pero ese no es el modelo que Dios nos ha dado. Él nos dice, ora a Dios nuestro Padre que estás en el cielo. Nuestro Padre, esa es una forma maravillosa de comenzar nuestra oración. Esto enfatiza que estamos en una familia. Él es nuestro Padre, somos sus hijos. Tenemos aquí que podemos maravillarnos porque una vez éramos rebeldes, estábamos lejos de Dios y ahora nuestro Padre Celestial, ese es el comienzo de la oración. Se calidece en nuestro corazón, pensamos en nuestro Padre que está en el cielo y nos dirigimos a Él. Y esto nos consuela también porque somos parte de una familia. Estamos junto con millones de creyentes que oran a Dios nuestro Padre, sus brazos amorosos están a su alrededor y nunca nos perderemos. Es un término de amor. No tenemos ahí una deidad distante, fría, sino que Él es nuestro Padre. ¿Y cuál es nuestra posición? Somos sus hijos. Entonces noten que es nuestro Padre. Estamos en compañía con muchos otros también. Así que no estamos solos. Y cuando oramos solos, bueno, recordamos que estamos en compañía de muchos otros que están orando a Dios nuestro Padre. Y dice que estás en el cielo. Acuérdate que no está en la tierra en ese sentido. Y claro que nosotros nos movemos y avanzamos en él. Pero nos dirigimos a él recordando que está en el cielo, porque él está muy por encima de toda necesidad y preocupación terrenal. Entonces Dios tiene un punto muy bueno para ver todas nuestras necesidades porque está en el cielo. Él puede verlo todo desde ahí. Él sabe el principio y el final. Él tiene la perspectiva correcta de nuestra situación y la realidad de nuestra vida. Y Él es perfecto y está apartado de todo pecador. Él está por encima de este mundo. Él está separado de los pecadores y todo el pecado y la depravación de este mundo. Y está por encima del tiempo y aún así también está participando en el tiempo de forma muy cercana. Este es entonces nuestro Padre Celestial aquí, ante quien oramos. Y después que dice la parte final del versículo 9, santificado sea tu nombre. Acuérdate que esto tiene que ver con sus atributos. ¿Qué sabes tú al respecto de tu Dios? Tal vez eres un creyente joven y puedes decir, bueno, sé esto al respecto de Dios y aquello también. Pues dile que sabes eso de Él y por eso le amas. Y tal vez eres un cristiano con mayor madurez, pues ora a Dios y recuerda los atributos que conoces de Dios delante de Él. Esta es la forma en que nosotros podemos estructurar de la forma correcta el comienzo de nuestra oración, con una forma reverencia, un temor reverencial, una forma temerosa de Dios, le mostramos reverencia, le damos toda gloria. Nosotros no somos nada. Somos pecadores, somos criaturas terrenales y aún así nos ha comprado a través de la sangre del Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios glorioso sobre todas las cosas. Él es Dios majestuoso. Así que comenzamos nuestras oraciones con estas peticiones, relacionándolos con Dios nuestro Padre y adorándole. Y teniendo una actitud correcta, reverente ante Él. Y esta es una razón por la cual si tenemos irreverencia en la iglesia, en los cultos, pues es una cosa terrible, porque si uno se convierte en una iglesia donde todo es casual y todo es a la ligera, y hay muy poca reverencia, y más bien es como entretenimiento, pues nosotros nunca aprenderemos reverencia. Y cuando estés orando tú, no tendrás ese sentir de esa reverencia correcta que deberías sentir. Esa es una de las razones por las cuales nosotros nos oponemos a la adoración contemporánea de que tanto se utilizan hoy en día. Y ese es el primer grupo de peticiones, dirigirnos a Dios como nuestro Padre Celestial. Después el siguiente grupo de peticiones es mostrar nuestro deseo, nuestro corazón. Lo que verdaderamente nos motiva. Y dice, venga tu reino, versículo 10 de Mateo 6, venga tu reino. Y nuestras oraciones reflejan un deseo correcto. Verdaderamente revelan nuestro verdadero carácter, y si nuestras oraciones inmediatamente se enfocan a nuestras necesidades y nosotros, pues eso no es lo que el Señor nos ha enseñado a hacer. Sí, llega un punto de hablar de nuestras necesidades, pero antes de eso dice: Venga a tu reino. Y ese énfasis es en el reino. Nuestras oraciones, toda nuestra vida debe centrarse en el reino de Dios. Así que nuestras oraciones oran, pidiendo la bendición del Señor sobre su reino, agrandar su reino, orar por almas, orar por la obra del Evangelio. Y todo cristiano debe hacer esto, no solamente los predicadores y los líderes de la iglesia, sino que todo cristiano debe orar pidiendo por la extensión del reino, la bendición del reino de Dios sobre la tierra. Venga a tu reino, a vidas de personas, que haya personas que vienen a Cristo en todo lugar. Y hay que pedir por todo esto antes de pedir por nuestras necesidades. Hay que pensar al respecto de la obra del reino. Por ejemplo, el evangelio, misioneros, pastores en otros países que apoyamos. Hay que orar también por almas. Entonces, esto que dice, venga a tu reino, nos muestra, nos hace que nos enfoquemos en la obra del reino antes de mencionar nuestras necesidades. Después que dice el versículo 10, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esto nos recuerda que necesitamos orar pidiendo un espíritu obediente. Que de forma personal seamos creyentes, obedientes, que se sacrifiquen, que obedezcan al Señor y que pongamos a otros antes que nuestros deseos y antojos. Primero ponemos la voluntad del Señor. Y entonces oramos pidiendo, hágase tu voluntad como en el cielo, ahí se hace de forma perfecta, claro, pues así también se haga en la tierra. Y como individuos estamos orando por obediencia personal, pero también la obediencia de nuestra iglesia. Somos un grupo del pueblo de Dios. Y tal vez en el futuro nos apartemos del estándar y nos apartemos de los estándares piadosos que se nos ha enseñado. Y podemos convertirnos en una iglesia desobediente, pero hay que orar que el Señor nos guarde de ello. Señor, ayúdanos a ser una iglesia obediente aquí en la tierra. Así como la iglesia en el cielo, que es completamente obediente a ti. Así que oramos pidiendo ese espíritu obediente. Y estas son peticiones que muestran nuestros verdaderos deseos. ¿Cuál es nuestro plan en la oración? ¿El reino y la obediencia? ¿O más bien otras cosas que primero tenemos en el corazón? Hay que retarnos al respecto de estas cosas. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así que oramos de acuerdo a su voluntad. Y eso es lo que Dios bendice. Y en otra parte de la Biblia dice, en mi nombre, es decir, de acuerdo a mi voluntad. Y eso es algo que la palabra nos recuerda constantemente. Juan 14 dice, cualquier cosa que pidieres en mi nombre, eso haré, de modo que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidieres cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Y ahí, en mi nombre significa de acuerdo a mi voluntad. No significa que podamos pedir cualquier cosa y Él promete siempre hacerlo, sino cualquier cosa que oremos de acuerdo a su voluntad. Y eso debe ser central en nuestros pensamientos y oraciones. No solamente oramos de acuerdo a lo que se nos antoja, sino de acuerdo a su voluntad. Y tenemos entonces el tercer grupo de peticiones en el Padre Nuestro. Y aquí tenemos peticiones relacionadas con nuestra necesidad. Y comienza diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y entonces eso significa tener un espíritu dependiente diariamente sobre él. Y todos podemos tener, pues, complacencia porque la mayoría en este país tienen abundancia y no han conocido escasez de provisión física. La mayoría de nuestra generación han tenido prosperidad en todo momento. Entonces podemos tener gran complacencia y no hemos orado esta oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Podemos pensar, no, hay que orar eso, no nos hace falta, pero sí hay que orarlo. Sí hay que orar esta frase, este sentimiento, porque habla de todas nuestras necesidades. Debemos tener un espíritu de dependencia y tal vez eso, aunque seamos prósperos y tenemos mucho pan en nuestra mesa, eso está ahí porque Dios en su misericordia nos lo ha dado, pero nos lo puede quitar mañana y podemos estar en gran necesidad. Así que en todas las cosas, ya sean provisión física o salud y fortaleza, necesidades terrenales, debemos tener ese espíritu dependiente. Eso es muy importante, una dependencia diaria de Él. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo y enseñando a que oremos. Y no podemos solamente recitar esta oración y avanzar cada línea y acabar en un segundo con todo esto. Y uno de los comentaristas antiguos bíblicos dice, uno puede pasarse toda la vida pensando al respecto de cada provisión, porque cada punto que se menciona aquí es una lista interminable de cosas que debemos meditar al orar. Al pedir cada una de estas peticiones, no son cosas superficiales, sino cosas importantes, títulos o encabezados importantes de nuestra vida de oración. Nuestro Señor es sumamente sabio respecto de cómo nos ha dado este modelo. Así que dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Filipenses 4:6 se nos recuerda cuando leemos esto, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, las ansiedades que podemos tener respecto del futuro o nuestras necesidades se quitan. Y algunas personas tienen gran ansiedad respecto de muchas cosas, pero debemos aprender a confiar esas cosas al Señor, ponerse en sus manos, de modo que dependamos de Él diariamente. Y después dice, en este modelo de oración, dice, y perdónanos nuestras deudas, versículo 12 de Mateo 6, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en Lucas 11, versículo 4, dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y en Mateo 6, 12, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, primero notemos que la petición comienza con un y, con esa conjunción. Y antes hablaba de nuestro pan de cada día. Y también dice diariamente, danos el perdón de nuestros pecados. Esa es una palabra importante, esta palabra que relaciona lo primero con lo anterior. Y danos esto y también esto. Entonces no hay un solo día cuando no necesitamos perdón de pecados y es muy importante que recordemos esto. Y aquí pecados y deudas se utiliza como una frase o como una palabra alternativa que habla de lo mismo. Nuestros pecados son deudas. Nuestros pecados ante Dios son deudas ante Él porque le debemos obediencia, santidad, pureza en todo lo que nosotros hacemos y fallamos. Entonces tenemos muchas deudas para con Él debido a nuestros pecados para con Dios. Dios ha tomado nuestras deudas en el Señor Jesucristo a medida que Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y entonces este término es intercambiable en estos dos pasajes. Perdónanos nuestros pecados, nuestra deuda. Entonces, el perdón de nuestros pecados es vital. Todos los días en nuestras oraciones. Un título, un encabezado principal es confesar nuestro pecado, un área principal, muy importante, el arrepentirnos. No podemos nosotros avanzar mucho en la vida sin lidiar con nuestro pecado. Y vean que no estaba al principio de la oración y tal vez muchas veces tendremos gran culpabilidad, estaremos tristes pensando al respecto de nuestros pecados. Y tenemos gran tentación de simplemente enfocarnos en nuestros pecados, pero dice el Señor primero adora a Dios, piensa al respecto de las necesidades espirituales y las del reino, y después entonces hablas de tu pecado. Entonces, confesión y arrepentimiento, esto es muy importante, porque nuestros pecados, siendo creyentes, nos separan de nuestro Dios. La culpabilidad de nuestro pecado la ha tomado Cristo en la cruz del Calvario, pero cuando pecamos hoy y en el futuro, pues necesitamos venir ante Él una vez más. Él obviamente nos va a perdonar porque somos sus hijos y nos arrepentimos en verdad, pero aún así necesitamos venir ante Él con sinceridad, confesando nuestro pecado, arrepintiéndonos, y eso es muy importante. La confesión sincera de nuestro pecado y el arrepentimiento sincero ante el Señor. Y quiero señalar aquí también el énfasis que da aquí al respecto de perdonar los pecados de otros también. Un espíritu perdonador es vital. Y nuestras oraciones han de ser respondidas. Y en la versión de Mateo del Padre Nuestro, inmediatamente después en el versículo 14 dice lo siguiente, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y algunas veces tal vez no leemos esto de forma correcta. Esta parte es amplificada y es muy fuerte. Tenemos que leer esto muchas veces para darnos cuenta cuán fuerte es el enunciado, cuánta ¿Cuánto impacto? Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y estos versículos señalan la importancia de perdonar a otros en nuestra vida. Y esa es una condición para tener respuesta a nuestras oraciones. Así que vamos a meditar al respecto de este momento. Y la palabra perdonar en el griego es una palabra que significa quitar de lado, como sacar de aquí, echar lejos el pecado, la deuda, enviarla lejos de aquí. No solamente la culpabilidad, sino el acto mismo, aquello que fue el pecado. Y ahí eso es lo que es el arrepentimiento. Decimos, hice esto y no quiero volver a decirlo o hacerlo jamás. Eso es parte de mi arrepentimiento, es quitarlo de mi vida, lo que sea. Y eso es algo que está intrínseco en esta palabra perdón. Un arrepentimiento genuino incluye una promesa, un compromiso para esforzarse en el futuro de no hacer ese pecado. Eso es algo muy importante. Así que sí, deseamos que Dios nos perdone, que arroje de sí sus pecados, pero también debemos hacer lo mismo nosotros. Con personas de nuestra iglesia o en la familia, etcétera, debemos quitar de en medio los pecados que otros hayan hecho en contra de nosotros. Y esto es algo serio. Y hay pecados serios que ocurren en iglesias, que entre personas, etcétera. Por ejemplo, en Lucas 17, 3 y 4 dice: Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y en lo que respecta a cosas serias, no cosas que debemos perdonar de forma fácil, pues hay que lidiar con esas cosas. Eso es lo que el Señor nos enseña a hacer aquí en Lucas 17, versículos 3 al 5. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y ese es un procedimiento para nosotros. Y se repite en otra parte de la Biblia también. Y debemos nosotros lidiar con la persona que nos ha ofendido. No podemos solamente ir y de chismosos hablar con otra persona, sino que hay que hablar con la persona. Y debe haber arrepentimiento de parte de ese otro creyente y entonces debe de haber perdón. En este pasaje en Lucas 17, nuestro Señor avanza, dice, y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdóname, debes perdonar. Y esto parece duro, difícil, tan difícil que los apóstoles dijeron al Señor, Señor, auméntanos la fe. Dijeron, esto es demasiado difícil. Si una persona me agravia, me ofende siete veces el mismo día, y el Señor dice, si te dice me arrepiento, genuinamente quiero arrepentirme, debes perdonarle. Así que este es un enunciado que nos reta. En Mateo 18 se nos repite este reto en el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Eso es todavía más difícil. Y el Señor después avanza y nos da una parábola en este pasaje de Mateo 18. Y ustedes la conocen, no la puedo leer, hay poco tiempo. Acuérdense de la parábola de los dos deudores. Hay un rey que tiene un mayordomo que le debe mucho dinero. Y el rey le va a castigar y va a vender a su familia, pagar las deudas, etc. Y el hombre suplica perdón, misericordia. Y el rey dice, ok, voy a tener compasión y le da misericordia. Y cancela la deuda. Y después ese mismo hombre va con otro de sus siervos que le debía mucho menos dinero y lidia con él de forma muy dura. Acuérdense de esta parábola aquí en Mateo 18 y al final del pasaje en el versículo 35. O más en 34, dice, entonces su señor, el rey, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El deber que tenemos de perdonar es muy fuerte aquí. El desear y tener un espíritu perdonador. Eso es algo fundamental a nuestra vida de oración, a nuestra vida como creyentes. Y lo que el Señor Jesucristo dice, Cristo en este pasaje dice que el perdón es vital para el reino de Dios. Nuestra vida en este reino se basa en el perdón. El perdón de nuestros pecados, Dios nos los ha perdonado. Y ese es el fundamento de nuestra vida en el reino de los cielos. Somos miembros de este reino a través del perdón. ¿Y cómo entonces podemos negar perdón a otros? ¿Cómo podemos estar enojados, molestos durante semanas, meses y años? Y estas cosas pasan incluso entre creyentes. Yo no estoy diciendo entre nosotros, pero digo, esas cosas pasan en el reino de Dios. Se puede tener actitudes erróneas para con otros durante mucho tiempo. Así que la vida del reino se basa en el perdón. Y eso es algo que es completamente fundamental. Entonces, si nosotros no queremos perdonar, si no queremos tener espíritu de perdón, es un ataque contra el reino, al reino de Dios. ¿Y cómo Dios puede incluso responder nuestras oraciones en una situación así? Esto es muy fuerte, es muy serio. Y leí muchas citas de Spurgeon. Spurgeon dijo, ¿te cuesta perdonar a alguno que te ha agraviado? Pues entonces te va a costar trabajo ir al cielo. Es fuerte lo que dice ahí, ¿cierto? Y dice en otro lugar, hay algunos pecados que tal vez están en el corazón y tal vez eres salvo, pero no puedes ser salvo a menos que seas perdonador. Si nosotros no deseamos perdonar, pues escogemos ser condenados. Y me remonté unos siglos atrás a Thomas Watson, ese hermoso puritano que escribió cosas maravillosas, y dijo, el que no puede perdonar, su gracia es falsa, su fe no es real, su devoción es hipocresía. Ese es uno de los puritanos más maravillosos que hay. Es una señal de gracia el poder perdonar. Nosotros debemos ser perdonadores porque hemos sido perdonados. Y nunca debemos olvidar eso. Eso es muy importante para nosotros y para nuestra relación con el Señor. Debemos tener un corazón perdonador. Eso es muy importante en Marcos 11. Marcos 11, 25 y 26 dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si no perdonáis tampoco a vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así que es nuestro deber resolver las ofensas. Y si hay ofensas importantes, hay que lidiar con ellas de forma correcta. Pero las cosas pequeñas, y hay muchas ofensas pequeñas en el matrimonio, entre esposos y esposas, en la iglesia, entre hermanos de la iglesia, miembros de la iglesia. En las cosas pequeñas, el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. El amor cubre multitud de pecados. Pero en las cosas serias debe haber regaño, arrepentimiento y perdón. Pero sin retraso, sin retraso. Eso es una cosa vital. En Mateo 18, 15. Mateo 18, 15. Hay un procedimiento para ofensas serias en la iglesia. No vamos a hablar de eso en este momento, no podemos. Pero solamente quiero señalar que el principio de ese procedimiento es que aquel que ha sido ofendido debe hablar con el que le ha ofendido y no involucrar a nadie más hasta que ellos hayan hecho eso. Ese es el procedimiento que nos da el Señor para la iglesia, para toda época. Dice, tú habla con esa persona, uno a uno, resuélvelo, lidia con ello. Y si no se puede y esa persona se rehúsa, entonces involucra a otro. Y al final, si eso no funciona, llévalo ante la iglesia. Pero primero uno a uno, uno a uno. Y eso es algo que todos necesitamos recordar, porque todos causamos ofensas. Y todos también vamos a tener que ser ofendidos. Y es algo que es parte de la vida humana. Me temo que es así incluso en la iglesia, en una iglesia de gente piadosa. Entonces el retrasar, el resolver las cosas daña la comunión, hace que perdamos mucha bendición e instrumentalidad. Así que hay que buscar perdón. Aquí lo tenemos en el Padre Nuestro. Es algo fundamental. Es una agenda que debemos, es una cosa constante para la oración. Perdón, arrepentimiento, tener cortas cuentas, por así decirlo. A ver si puedo explicar. Hay que tener cuentas claras con Dios y también con otras personas. Cuentas claras, sí, con Dios y con otras personas. Debemos ser perdonadores. No debemos estar albergando rencor. No debemos de recordar ofensas. Una vez que han sido resueltas, hay que dejarlas de lado. El Señor dice que ya no recuerda nuestros pecados. Y a veces decimos que se olvida de nuestros pecados, y yo no creo que sea correcto, porque yo pienso que olvidar es cuando fallamos. A mí se me olvida todo muchas veces. Eso es mi falla. Pero si aposta ya no recordamos algo, eso es positivo. Nos empeñamos en no recordar algo, y eso es lo que Dios hace con todos nuestros pecados, se esfuerza en no recordarlos. Y lo mismo tenemos que hacer con hermanos y hermanas. Una vez que lidiamos con el problema, ya no debemos traer a la mente más lo que ha pasado ni hablarle a otros de lo que pasó. Ya nos esforzamos en no recordarlo. Y al final de esta sección quiero recordarles un versículo en Efesios 4. Efesios 4, 32, donde el apóstol dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es un versículo maravilloso para la comunión cristiana. Así que volvemos a Lucas 11, por favor, por un momento, peticiones y necesidades. Todavía estamos con esto. Y lo siguiente es: y no nos metas en tentación. Versículo 4, casi al final. Y quiero decir que esto indica que estamos orando por tener un espíritu cauteloso. Estamos rodeados por un mundo pecaminoso. Nuestros sentidos están bombardeados con tentaciones a pecar en esta sociedad en la que vivimos en todo momento. Así que necesitamos un espíritu cauteloso. Y oramos al Señor pidiendo: no nos metas en tentación. Danos ese cuidado de no ir en el camino de la tentación. Esas cosas que sabemos que nos van a hacer pecar. Esos pecados residuales que tenemos. Todos tenemos algún pecado residual. Señor, enséñanos no avanzar por ese camino. Ayúdanos a tener un espíritu cauteloso. A que siempre estemos pensando: esto es una tentación a pecar. Hay que orar que seamos guardados. No nos metas en tentación. Eso es un deseo que debemos tener, de tener un corazón cuidadoso. Y después el Señor dice, otra petición, más líbranos del mal. Líbranos del mal. Y esto en cierto sentido es un espíritu confiado. El Señor nos puede librar del mal y Él lo va a hacer así. Y si Él permite que algo venga a nuestra vida, alguna cosa terrible, alguna cosa difícil, alguna cosa que nos prueba, sabemos que en última instancia es para nuestro propio bien. No es algo que ha venido al azar, no es algo que venga del demonio, sino que el Señor lo envía. El Señor nos libra del mal. Es algo que podemos agradecer al Señor y tener confianza en Él. Él puede librarnos del mal y lo hará. Y de vuelta en Lucas 11, como dije, Lucas 11, el final del Padre Nuestro en Lucas 11. Y después inmediatamente va a una parábola del amigo importuno que leemos aquí en el leímos en la lectura bíblica, versículos 5 al 11. Acuérdense que la familia de esta persona se ha acostado, pero viene un amigo a pedir pan porque ha venido un visitante y no tiene nada que darle. Y dice que no solamente le va a responder porque sea un amigo, sino porque ha sido inoportuno, porque está presionando, no se da por vencido. No va a dejar que su amigo duerma hasta que tenga el pan. Y esto obviamente es una lección para nosotros, para tener fervor y persistencia en la oración. A veces nuestras oraciones no tienen una respuesta. Tal vez hay un retraso a la respuesta. Y muchas oraciones hay que hacerlas durante años. Nos preguntamos a veces por qué. Pero aquí se nos enseña a ser persistentes, a ser fervientes en oración, a no darnos por vencidos, sino que ejercitemos la fe en oración. Eso es muy importante. Por ejemplo, familiares que no han sido salvos. Y no es muy común que la primera vez que hables con un familiar del Señor, ellos vengan a la salvación. No, normalmente hay que testificar, hablar y crías hijos, algunos se apartan del Señor y viven su vida lejos del Señor sin interés en Él. Seguimos orando constantemente y tenemos confianza de que el Señor responderá a nuestras oraciones en su tiempo. Así que esta parábola de este amigo inoportuno es una parte muy importante de esta lección en oración. Fervor y persistencia en oración. Ejercitamos fe en oración para poder estar preparados para la respuesta, para tener paciencia que se desarrolle en nosotros, para asegurarnos de que de verdad dependemos del Señor. Y algo que deseamos y necesitamos tal vez no viene fácil, entonces hay que orar fervientemente por ello y nos ayuda a valorar la oración. Y versículo 9 y 10 del capítulo 11 de Lucas, después el Padre Nuestro dice: Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Y al que llama, se le abrirá. Y una aplicación muy breve para creyentes aquí en nuestra vida de oración. Pide lo que verdaderamente deseas. ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que verdaderamente quieres? ¿Tienes objetivos espirituales? Pide por esas cosas. Eso es lo que Dios nos dice. Después dice, busca, busca lo que no tienes. Busca lo que no tienes. Ah, no tengo el estándar correcto de la santidad. No estoy testificando como debo. Tantas cosas que no estoy haciendo bien en mi vida. Ora, ora, busca esas cosas que no tienes. De modo que puedas tener respuesta a tu oración. Llama, llama a la puerta. Parece que hay una puerta cerrada y estás fuera de lo que tú quieres. Estás afuera. No lo tienes. Toca, llama la puerta de lo que es imposible. La puerta está cerrada y piensas, nunca se va a abrir. Seguimos llamando a la puerta y el Señor abrirá esa puerta. Una aplicación sencilla, pide lo que deseas, busca lo que no tienes y llama a la puerta de las cosas imposibles. Esa puerta Dios la abrirá. Y tienes que ver que las respuestas a nuestras oraciones nunca están en nuestra capacidad. Si nosotros podemos hacerlo solo, pues no tenemos que pedírselo a Dios. Y Dios sí nos da muchas cosas que hacer, pero hay muchas cosas que tenemos que pedir en oración. Así que nos sometemos a su voluntad. Y al final de este hermoso pasaje en el capítulo 11, se nos habla de esta ilustración tan hermosa, donde dice Lucas 11, 11, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros espíritus, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y aquí nos muestra cómo Dios tiene todo deseo de darnos lo mejor a responder nuestra oración. Es una ilustración de la vida familiar. Los padres en absoluto son perfectos. Muchas veces tenemos mal carácter, nos resentimos de los hijos que se portan mal, estamos cargados por las cargas familiares, pero aún así que somos padres pecaminosos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos y como padres no les daremos a nuestros hijos nada que les lastime, pues cuánto más podemos confiar en nuestro Dios perfecto, nuestro Padre Celestial. Y Él nos dará las mejores respuestas a nuestras oraciones. Él es un padre que ama dar lo mejor a sus hijos. Entonces Lucas dice que da el Espíritu Santo, Mateo dice que da buenas dádivas. No hay contradicción. El mejor don es el don del Espíritu Santo. Y Mateo incluye todos los otros buenos dones que necesitamos en esta vida. Entonces cerramos recordando estas palabras del apóstol que le pidió al Señor. Le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Recordemos que todos tenemos que aprender más de la oración. Necesitamos un lugar específico para nuestra oración constante. También necesitamos siempre estar en oración constante. Se nos da una estructura para orar. Debemos tener un enfoque reverente al Padre. Hay que orar por la extensión del reino. Hay que orar por obediencia en nosotros y en nuestra iglesia. Hay que orar por provisión diaria. Hay que confesar nuestro pecado, hay que arrepentirnos de nuestro pecado, hay que buscar perdón y hay que estar dispuesto a perdonar a otros. Hay que pedir protección de la tentación, ser liberados del mal. Y después Mateo termina su versión del Padre Nuestro diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Esa es la versión que nosotros conocimos cuando éramos pequeños, se nos enseñaban estas cosas. ¿Acaso no es maravilloso? Comenzamos con el Padre que está en el cielo y terminamos con tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una maravillosa forma de terminar nuestra oración. No nos hemos enfocado tanto en nuestras necesidades y le damos toda la alabanza al Señor. Comenzamos con Él, terminamos con Él. Ese es el modelo, el patrón que se nos da. Y el pasaje nos recuerda de la persistencia, la urgencia en oración. y que debemos pedir, buscar, llamar y sobre todo recordar que nuestro Dios es quien nos da lo mejor en respuesta a nuestras oraciones. Todos necesitamos estas enseñanzas, cada uno de nosotros, todos necesitamos aprender más al respecto de cómo orar. Que el Señor bendiga esto a cada uno de nuestros corazones. Amén.